the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. And so what if I love it sparkle and it bangle? Why not try to see things from a different angle?
Alicia Santos, molt bon dia.
Susana, bon dia.
Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia.
A tu també. Txelo, molt bon dia.
Bon dia.
Que conste que els Nadals no són hasta després de la Puríssima.
Vale.
Primer la Puríssima.
Sí, senyora.
I a partir de la Puríssima a decorar cases, clíniques...
Pues a mi alguien me obliga a hacerlo una vez pasa Santa Catalina, no sé por qué.
De Vila-real té que ser.
Sí, és de Vila-real, clar. Sí, sí, sí. De la
terreta. Clar, en Santa Catalina se compren les figuretes i demés per a lo que te queda dels Nadals.
Ai,
se compren els tarrons i entonces ja...
ja és Nadal.
Exacte. A veure, Alicia, coses que a mi me ronden, per exemple. Iogurt de soja.
Iogurt de soja.
Més beneficiós o menys beneficiós?
Vale, esto es entrar en un jardincillo. Lo hemos contado muchas veces. La soja es lo que llamamos un fitoestrógeno. O sea, asimila, tiene unos efectos en el organismo porque las células lo captan en el mismo receptor que los estrógenos. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos un exceso de estrógenos y encima tomamos fitoestrógenos, no estamos beneficiándonos para nada porque luego eso hay que detoxificarlo. Sin embargo, cuando hablábamos de microbiota siempre ponemos como ejemplo el tema de la soja. Las orientales, que por la dieta que tienen, tienen un tipo de microbiota que convierten esa soja en ese E.coli, en la genisteína de la soja la convierten en ese E.coli, que es una sustancia que sí que nos va a ser beneficiosa para un caso de exceso de estrógenos. Pero nosotros, normalmente los europeos, no tenemos, como consecuencia de la alimentación, no tenemos esa microbiota específica que es capaz de hacer esa conversión en el principio activo que nos interesa. Entonces, en principio, si tomas soja porque te gusta, pues me parece fantástico, pero pensar que estás haciendo un bien, habría que saber qué tipo de microbiota tienes o cómo detoxificas tú esos estrógenos, porque si tienes un exceso de estrógenos, pues el tomar soja no va a ser beneficioso. Yo, la gente que no quiere tomar lácteos, yo siempre prefiero que se vayan hacia una leche de almendras, por ejemplo, sin azúcares, porque además la leche de soja, por ejemplo, es tan mala que la que se consume normalmente tienen muchos azúcares, entonces encima estamos añadiendo el azúcar al organismo. Y sin embargo la leche de almendra sin azúcar es bastante tolerable y son grasas que son beneficiosas.
Por lo tanto,
yo soy partidaria de no soja ante la duda. Ahora, eso sí, si hablamos de soja fermentada, o sea, el tempe y estas cosas, sí, la soja fermentada sí, porque directamente ya vamos a asimilar ese principio activo que es el que sí que nos resulta beneficiosa.
Claro, pero tú cuando ves un yogur de soja, imaginas que está fermentada la soja.
Sí, lo que pasa es que depende, el tipo de fermentación va a depender mucho de qué forma se está fermentando. Entonces sí que es preferible un yogur que una leche, pero yo aún así pues me lo plantearía. yo buscaría otras alternativas, pero bueno, entre leche o yogur, bueno, le llamamos leches, no sé por qué, porque no son leches, pero en fin, son zumos, ¿no?
Son zumos.
Claro, pero bueno, pues sí, yogur de soja, bien, sí.
Miriam, creo que ayer, vino muy contenta porque ya ha hecho un cambio en su vida, bueno, que lo explique ella.
Sí, un cambio, bueno, me uní ahora mismo que vi en redes sociales que todo el mundo empezaba a tomar chía, porque decían que tenía muchos beneficios, y bueno, yo lo empecé a tomar para ir al baño con regularidad, porque...
Vale.
Y en eso te puedo decir que 10 de 10, o sea, muy contenta. ¿Hay más alimentos parecidos? ¿Esto bien, mal? Sí. ¿Qué tal la chía?
Pues la chía, fenomenal, pero nos pasa algo que es que hay que ver cómo se toma. O sea, la chía, el lino, lo que son semillas, lo que sí que tenemos es o que hidratarlas muy, muy, muy bien, que en el caso de la chía es fácil porque como se forma ese mucílago, ese moco, esa gelatina, entonces ahí sí que nos indica que ya está bien hidratada. En el caso del lino y otras semillas es un poquito más complicado, pero o hay que tomarlas muy bien hidratadas, o sea, dejándolas en remojo durante varias horas, o hay que triturarlas. Siempre acordaos que siempre os digo que las semillas de lino, el lino hay que triturarlo. Además, como son grasas, se enrancian, entonces se nos oxidan. Entonces no nos interesa, o sea, hay que triturarlas. Lo ideal es triturarlas al momento o como mucho, pues hacerte para 2 días y guardarlo en la nevera triturado. Porque sí que es verdad que una cucharadita de semilla de lino trituradita nos viene bien, tengamos como tengamos el metabolismo de estrógenos o el metabolismo hormonal, sí que nos viene bien, pero eso, trituradita y que no tenga, que no se vale triturar medio kilo y guardarlo en un bote. Hay quien lo guarda en el congelador y va sacando, pero yo creo que sinceramente tampoco es tan complicado, o sea, lo trituras y te la tomas. Y con la chía pues nos viene fenomenal para lo que tú dices, que es lo que decimos, que las fibras que nosotros no podemos digerir, esas pasan del intestino delgado al intestino grueso, donde la microbiota fermentadora la va a fermentar, o sea, la va a digerir, lo que nosotros no hemos podido digerir, y no solo nos va a servir para hidratar esas heces y para ayudar a la evacuación, sino que también nos va a servir para convertirlo en ácidos grasos los SFCA que llamamos de cadena corta, que son también muy beneficiosos para la salud del organismo. Las semillas en general son ricas en omega 3, aunque también, vamos a lo de siempre, también tienen omega 6, entonces hemos de mirar un poquito el equilibrio, porque el omega 3 es más antiinflamatorio y el omega 6 es un poquito más proinflamatorio, pero es fantástico. Y bueno, lo que se hace muchísimo es puddings con esas semillas de chía. Se mezclan con otros, eso, con yogures, con tal. A mí lo que me gusta mucho y lo que siempre ponemos a las pacientes que tenemos a dieta, les hacemos hacerse las mermeladas. O sea, aprovechar esos mucílagos, o sea, en vez de remojarlo simplemente con agua para que se hidrate, pues le añades puré de, o sea, coges fresas, frambuesas.
¿Se aguanta más días?
Sí. Esa sí que aguanta más días, vale. Pero en la nevera, ¿eh? Hay que tenerla en la nevera. Entonces eso, pues la hidratas con el zumo de algo, sobre todo nos interesan frutos rojos, que son los que tienen la carga glucémica la tienen más pequeña. Entonces, y está súper rica y es una mermelada natural y fabulosa.
Es verdad, o sea, la percepción de que tengo de que las que tenemos mayores problemas para ir al baño somos mujeres. ¿Por qué?
Es una cuestión hormonal. Es un tema de hormonas, es un tema de funcionamiento hormonal, estamos interconectados con todo. Entonces, eso, con las mujeres en general solemos ir más estreñidas. Sí, sí.
Pero eso ya es a nivel biológico, o sea...
Sí, 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 sí. Pero bueno, hay de todo. Hay gente que va fenomenal. Pero bueno, recordad que antes se consideraba estreñimiento cuando alguien estaba de 2 a 3 días sin ir al baño. No. O sea, vamos a ver. Estreñimiento es no hacer todos los días. Hay que hacer todos los días. Y hay que hacer una caca en forma de churrito, esponjosito, pero que no se pegue. O sea, la consistencia. Sí, sí. Tenemos, siempre lo decimos, hay una escala, que es la escala de Bristol, que es la que nos determina eso, según el tipo de caca que hacemos, pues nos orienta hacia qué puede estarnos pasando por ahí dentro del intestino. Entonces lo ideal es tener eso, una, en la escala de Bristol, un 3-4, o sea, unos choricillos bien hechos. Eso es lo que buscamos que tenga todo el mundo.
Fíjate que cuando tenemos bebés decimos, uy, quina caca més bona.
Ah, a que sí.
Pues en los adultos habría de ser el mateix.
Además, en los bebés es curioso porque las heces cuando son recién nacidos, cuando están lactando, son súper distintas a cuando ya empiezas a darles ya dieta, ya más, bueno, ya empiezan a oler a caca de adulto.
A comida.
Sí. Ya dices, bueno, esto ya no es la caquita de bebé que no ofende, no, está ya... Es verdad, esta ya ofende al olfato. Sí.
Que hay una diferencia muy grande en cuando son bebés alimentados con leche de mamá a cuando es leche artificial, porque las cacas son totalmente distintas.
Claro, es fundamental. O sea, para la microbiota intestinal, o sea, para el desarrollo de la microbiota del bebé, es fundamental la lactancia materna y también es ideal el parto vaginal. Porque los bebés que nacen por parto vaginal, la primera microbiota, aunque bueno, ponemos entre comillas lo de la primera, porque ya se ha visto que en la placenta ya se ha encontrado que hay microbiota placentaria. O sea, ya a través durante el embarazo, el bebé ya algo de microbiota adquiere. No estamos estériles, como pensábamos, dentro de la placenta. Pero en el momento del parto, el bebé adquiere microbiota de la vagina de la madre. Y esa microbiota vaginal son lo que llamamos, sobre todo los lactobacillus de Döderlein, son cepas de lactobacillus que son muy, 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 muy beneficiosas. Sin embargo, los bebés que nacen por cesárea, el primer contacto que tienen es con la microbiota de la piel, con lo cual estamos haciendo que ese bebé adquiera una microbiota que no es la propia de un recién nacido. Y con la lactancia materna, pues sobre todo, porque la leche materna es el mejor simbiótico con N, ¿eh? Simbiosis, siempre lo decimos, simbiosis con M es cuando dos especies distintas se ayudan la una a la otra. Yo te doy de comer, o sea, yo eso, pues por ejemplo, pues la microbiota beneficiosa que tenemos en el organismo, nosotros le damos las sobras que no nos interesa y ella se las fermenta y a cambio nos da esos ácidos grasos que nos vienen bien a nosotros. Entonces, eso es simbiosis con B. ¿Vale? Una relación entre dos especies de dos organismos diferentes que se autoayudan. Sin embargo, simbiosis, que a nivel de español, pues eso de una N delante de una B no debería ser, pero es porque viene del inglés, es una sustancia que tiene tanto prebióticos como probióticos. Probióticos, o sea, los probióticos son microorganismos, o sea, organismos vivos que ingeridos tienen un beneficio para el hombre y que normalmente eso son cepas similares o iguales a las que tenemos. Y prebióticos son, sobre todo fibras, son aquellas sustancias que favorecen el crecimiento de los probióticos o de la microbiota nuestra propia. Entonces, la leche materna es el mejor simbiótico que hay, o sea, tiene todo lo que necesitamos para ayudar a que repueblen ese nuevo organismo, ese intestino que está del bebé en crecimiento, que se repueble con las cepas mejores posibles, les ayude a desarrollarse, y también tiene un montón de cepas procedentes de la madre. Una cosa, por ejemplo, que se recomienda a los lactantes, aunque ya hay muchas leches de estas preparadas para recién nacidos o para bebés, que ya tienen en su fórmula probióticos, pero si no, antes cuando no venían formuladas con probióticos, recomendábamos a la mamá pues que se cogiera una capsulita de probiótico, se la pusiera en el pezón para que el bebé al mamar pues fuera adquiriendo o que la pusiera en la tetina del biberón para que fuera adquiriendo más microbiota adecuada. Cosas.
Yo siempre pienso la que es mamá primeriza y empieza a entender todo este tipo de cosas para ver si su bebé está sano o no está sano,
claro,
cuando son diarreas, cuando no lo son.
Sí, no, es muy importante el tema de la microbiota en los neonatos, sí, cada vez sabemos más.
Pero entonces, para que me quede claro, la fórmula ahora que hay de leche, sí es...
Hay algunas que sí que llevan probióticos, pero no sé si todas, ¿eh? Pero bueno, si no la llevan, pues es interesante el proporcionárseles de alguna forma a los recién nacidos esa microbiota que no han adquirido o que no van a ir adquiriendo de manera natural al tomar leches preparadas. Sí, sí.
Hay algo que ahora se habla mucho y es el rol psicológico que tiene la gente para abordar las preocupaciones estéticas.
Uy, por favor, tradúcelo al castellano.
Fíjate que cuando algo... nosotros no aceptamos algo de nuestra estética corporal o física o...
Eso se llama somatodisforia. ¿Cómo te has quedado?
Una palabrita.
Pues eso que me decías que lo tradujera al castellano.
Claro, claro, pero por eso me he vacilado, porque como nos ha soltado la frase, que nos hemos quedado así de, uy, vamos a interpretar esto poco a poco, somatodisforia, ale.
Y cuando, yo imagino cuando alguien te llega a la consulta y tú le ves, de alguna manera la escaneas, ¿eh?
Claro, claro.
Porque le haces un escáner,
sí.
Y encuentras cosas que se podrían mejorar, pero la paciente está todo el tiempo
obsesionada con algo.
Con, no sé, con el labio o con la nariz.
Sí,
o con,
sí.
¿Cómo llegas a hacerle entender que lo que primero vemos de una persona es la imagen en un conjunto?
Es difícil. Es difícil y más cuando alguien está muy, muy obsesionado, es aún mucho más difícil.
Porque el aspecto es la carta de presentación de las personas.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad que es nuestra carta de presentación, pero bueno, o sea, a mí hay una palabra, bueno, no es una palabra, es una traducción que nosotros en España nunca hemos usado, lo de bien parecido. Uh-huh. Y sin embargo, muchos en novelas, o por lo menos en los años 80, cuando leías las traducciones, ponía es bien parecido. Y a mí me parece muy agradable. No, mira, Francisco, el cantante, siempre en Petit Comité, en privado y tal, cuando alguien decía, no, tal, claro, tú como eres guapo, y decía, no, yo no soy guapo, soy cómodo de ver. Me parecía, oh, sí. Es verdad, me pareció un concepto muy, muy adecuado, pero la gente que realmente tiene esa somatodisforia, o sea, porque eso ya es una distorsión, es igual como una anoréxica que se ve gorda y está en los huesos, eso normalmente, gracias a Dios, nos hemos encontrado pocos pacientes con esas características. José Luis los maneja muy bien porque, bueno, pensad que viene de una familia de psiquiatras, de una estirpe, su padre era catedrático de psiquiatría, su hermano es actualmente, uno de sus hermanos
bueno,
es actualmente
catedrático de psiquiatría, era su padre.
Sí.
No era un simple catedrático.
No, era en aquel momento sí, tenía pacientes de toda España que venían, además, a horas rarísimas, claro, porque él tenía también sus clases en la universidad. Tenía obligación también de trabajar en el Hospital Clínico de Valencia y bueno, y él tenía su consulta pues, y a veces yo conozco a gente que me ha dicho no, pues mi padre, claro, le visitaba a las 2 de la mañana y tú dices, Dios mío, a las 2 de la mañana, pues sí, eran otros tiempos, pero bueno, eso, José Luis está muy, muy acostumbrado desde muy joven al tema de, bueno, tema familiar, quiero decir que eso lo ha mamado,
claro, se
ha formado, ha trabajado con su padre, con sus hermanos, pero vamos, que en caso ya de casos más complicados, pues se lo remitimos a mi cuñado Luis, que es el que hoy en día es catedrático de psiquiatría, es el que lleva la unidad de disfunciones de la conducta alimentaria en la FE, que es un referente también a nivel nacional, el tema de las anorexias y las bulimias, sobre todo, del hospital de la FE de Valencia.
Volvemos al aspecto físico, es decir, la manía con algo en concreto, que todo el mundo lo ve bien, porque al final lo que necesitamos es que sea una persona... De buen, o sea, que,
sí, eso, cómodo de ver, bien parecido. Sí, lo que pasa es que...
Tratar de hacer una armonía.
Exactamente. Lo que hay que buscar es intentar la armonía. Que no haya nada que destaque especialmente o todo lo contrario. Si tenemos los ojos muy pequeños y resulta que tenemos un labio muy bonito, pues entonces vamos a intentar que la mirada se nos desvíe hacia el labio, o sea...
Que tenga protagonismo.
Claro, que darle protagonismo a aquello que nos va a favorecer. Tú se lo intentas explicar a los pacientes, pero a veces alguien está obsesionado con algo. Ya os digo, si es una cosa patológica, lo remitimos. si es una manía y tiene solución, pues bueno, pues sí, intentamos solucionarlo, pero siempre dentro de la coherencia y siempre cuando sí que un paciente tiene falsas expectativas, cuando nos damos cuenta que lo que el paciente quiere no va a ser lo que se va a conseguir con esa intervención estética, no quirúrgica, pues entonces preferimos derivarlo a cirugía o simplemente
claro, lo que pasa
decirles que no.
Que desde hace ya bastante tiempo las cirugías estéticas se hacen cada vez menos.
Sí.
Me refiero a las...
Sí. Sí, pero se hacen menos porque cada vez se hacen más intervenciones de medicina estética. Entonces, claro, muchas veces consigues el evitar... Que eso llegue a desencadenar una situación en la piel que requiera ya de una cirugía.
Sí, porque...
Entonces es un poquito como la medicina preventiva,
claro.
Pero es la medicina estética sí que funciona un poquito como preventiva de esas cirugías. O sea, una paciente que hidrate su piel desde dentro con mesoterapia, que le aportemos lo que necesitamos, que trabajemos los estimuladores de colágeno, que evitemos la formación de las arrugas prematuras con toxina, esa paciente va a alcanzar la madurez sin tener una serie de sequelas que requieran de una cirugía. O sea, esa piel va a estar cuidada y habremos evitado que llegue a un grado de degeneración como para tenerle que hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces es muy beneficiosa. Aparte, bueno, ya sabéis que nosotros cuando hacemos cualquier tipo de tratamiento facial, el paciente sale también con una suplementación en función de lo que nos interese, ¿no? De estimular a ese paciente.
Sí, porque el tratamiento estético es un tratamiento que la gente, antes de hacérselo, cree que lo que se le va a hacer cuando salga será exactamente lo que le han proyectado en un ordenador.
Claro, no.
Y la diferencia está en que el tratamiento estético por un médico, no nos olvidemos, lo que hace es progresivamente alcanzar eso y no te lo hace de hoy para mañana.
Claro, depende. Hay tratamientos que sí, que son mucho más evidentes desde el primer momento y hay otros tratamientos que hay que darle tiempo al cuerpo para que eso, de entrada, cualquier procedimiento invasivo, y en medicina estética son mínimamente invasivos, pero son invasivos, o sea, usamos agujitas para todo, pues pensad que eso inflama. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando ponemos labios para aumentar el volumen o para corregir alguna asimetría, normalmente nunca lo ponemos en una sola sesión, porque en el momento en que tú pinchas, eso se inflama. Y a veces te da la sensación de que hay mucho relleno, de que has logrado la corrección deseada, pero en el momento en que baja la inflamación y ya se queda el relleno en el sitio y ya, pues ves que realmente necesita un poquito más. Y tampoco queremos, nos gusta sobrecorregir porque es más complicado eliminar que añadir. Claro. Entonces siempre intentamos ser muy prudentes y hacerlo en una o en dos sesiones, incluso a veces hasta en tres.
Yo iba a decir, no sé si habéis escuchado últimamente que se estaba diciendo de Andy y Lucas.
Sí.
¿Vale? Lucas, no sabemos cuál es cuál, nunca lo hemos sabido, no pasa nada.
Creo que es el que era más gordito, ¿eh?
Sí, sí, justo. Pues ahora está en redes sociales y demás, está todo el mundo loco con que se ha hecho algo en la nariz y él está diciendo que no se ha hecho nada. Pero aquí te voy a enseñar la comparación. Y no sé si, o sea, tengo dos teorías. O se ha hecho algo y le ha salido mal, o tengo otra teoría un poco más.
A ver, ¿cuál es tu teoría?
A ver, que parece que simplemente, o sea, como que no le falta estructura, y eso pues lo he visto en gente que ha abusado bastante de sustancias.
Sí, sí,
el tema del tabique.
El tabique nasal.
Sí, que se lo van comiendo.
Bueno, todo el mundo lo ha sabido, el problema que tuvo Michael Jackson con el tabique nasal, todo el mundo era sabido, es decir...
Bueno, en España tenemos también...
Ejemplos.
Ejemplos, sí, sí.
Pues puede ser que sea eso.
Él está diciendo que lo que dijo literalmente a unos reporteros, les dijo, yo he sido feo y siempre seré feo y es lo que hay. Y que él no se ha hecho nada y no se ha hecho nada y no se ha hecho nada. Pero
bueno, muchas veces dicen,
no igual, ¿no?
Muchas veces dicen, yo no me he hecho cirugía. Y es verdad, no se han sometido a cirugía,
claro.
Pero sí que se han hecho procedimientos estéticos. Vamos a ver, pues A lo mejor sí que se ha subido un poquito la punta de la nariz con algún procedimiento que no está autorizado, pero lo ha hecho. Sí que es verdad que muchas veces, por ejemplo, las narices muy aguileñas, a veces lo que haces, claro, si no quieres cirugía, rellenas la parte que está menos prominente y consigues una nariz más recta.
Claro, la parte como si fuéramos del caballete, o
exacto.
Sea, entre el ceño y la punta, y la
exacto.
Del medio.
¿Vale? Sí, entonces consigues, si hay si sobresale el hueso de una forma exagerada, pues eso, rellenas la zona que está más hundida,
claro,
y consigues un aspecto
recto.
Más recto. Sí que hay posibilidad de hacer procedimientos estéticos que no supongan cirugía y que sí que cambie bastante la apariencia.
Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que no se ha operado del pecho y se ha rellenado el pecho.
Sí. Sí, sí, siempre lo decimos. Jennifer Aniston, la que era la primera mujer de Brad Pitt, ella pechó, según miráis y buscáis en varios años distintos películas o imágenes de ella, tiene distinto volumen en la mama, porque hay hialurónicos específicos para rellenos corporales.
Y no tiene que someterse a operaciones.
Exactamente.
Es que yo creo que sobre todo nos llevan una delantera enorme, evidentemente, en estética, Estados Unidos, brutal.
Brasil, son también,
fíjate,
los
también,
pioneros.
¿Eh?
Sí, en Sudamérica. De hecho, además está muy normalizado. Eso lo veis
pero
en
más,
las mises.
Pero más operaciones que estética.
Sí.
Pero
sí.
Que yo me refiero a que toda la élite ahora de actores y actrices estadounidenses, para mí, ellos ahora están muy volcados, más que en la operación,
sí,
en la estética. ¿Eh?
Sí. Y aparte, afortunadamente, ahora cada vez se busca más la naturalidad. Cada vez intentan estar más naturales.
Porque... Sí, porque los dientes blancos así grandes no son, ¿no?
No, las teclas de piano, o sea,
no,
los
no.
Chicles clicks,
como
¿no?
Que no,
una sonrisa
¿no?
De chicles.
Eso es no.
Eso no.
No,
eso no queda natural.
Y después,
aparte envejece mucho porque te da la sensación de que esa persona lleva una dentadura postiza.
Sí.
Entonces la sensación es que
se ve mayor,
esos dientes iguales.
Sí, sí. Y luego yo recuerdo un tiempo en el que en la parte de arriba del, o sea, lo que va debajo de la ceja del ojo.
El párpado. Ahí, tenemos la zona de párpado móvil, pero ¿y el párpado?
El párpado, la cantidad de gente que se ponía ahí hialurónico. Y se ponían unas cejas para levantar la ceja así súper gorda.
Sí. Y bueno, y sobre todo el tema del botox, de la toxina botulínica, cómo se paralizaban. Bueno, Nicole Kidman hubo una temporada en la que perdió muchos papeles porque, claro, era inexpresiva. O sea, se había paralizado porque siempre decimos que con la toxina lo que intentamos es hacer un efecto neuromodulador, o sea, modular... Para que no se produzca esa contracción tan fuerte, que es la que cizalla, es la que hace que la piel se deslice sobre el plano y nos forme una arruga. Pero tampoco queremos, aunque hay gente que lo pide, tampoco queremos tener una pista de aterrizaje en la frente. O sea,
claro.
que tengas expresividad, que puedas levantar la ceja, que si estás enfadada, se note que estás enfadada. Y si estás feliz, se note que estás feliz.
Sí, claro.
Pero no que seas como...
No, pero hay gente que es muy gestual, ¿eh? O sea,
sí.
Hay gente que... te dice un ¿qué? Y tú dices, Mar, es que se le ha trasformado. ¿Cómo? Y tú dices, y hay gente que es más tranquila,
sí,
en las expresiones.
Sí, que
más,
es más comedida.
Más comedida, sí, sí. Y a esta no se le nota tanto. Pero los que, yo por ejemplo, soy súper expresiva, o sea, me puedo reír y se me puede mover todo, y me puedo enfadar y es que se me nota la cara que dices...
Perdona, y cuando
Dios,
algo no te gusta también se te nota, aunque lo intentes disimular.
Justo,
por lo menos los que te conocemos mucho.
Sí, no, pero haciéndote un simple masaje y te dicen, te duele aquí, y te dice, oye, de esas expresiones gestuales tendremos que hablar también. Porque yo no digo ni que no ni que sí, pero por lo visto, o sea, con la cara. Y eso hace que también las arrugas sean más profundas, ¿eh?
Claro.
Mi madre me riñe un montón por ser muy expresiva, pero es algo que no puedo cambiar. Pero
te riñe por ser expresiva.
Claro, porque me dice, ¿se te van a hacer unas arrugas? Porque
pues
es
vale.
Que mi madre, o sea...
Tu madre es divina.
Si me está escuchando, lo siento mucho, pero nosotros la llamamos Margaret Thatcher porque esa señora ni siente ni padece. Es lo más plano...
No, ¿tú recuerdas cuando
todo amor, pero lo más plano...
¿Pero tú recuerdas cuando hablas de tu madre?
Pues sí, te iba a decir, oye, pues mi madre era así.
Claro.
O sea, mi madre llegabas con el regalito del Día de la Madre pintado ahí. Además, en mi época uno, sobre todo para el Día del Padre, lo que hacíamos ceniceros, porque entonces la gente fumaba, cosa que ahora está prohibido. Y llegábamos y yo veía a las demás mamás, ¡ay, qué bonito! ¡Oh! Y unas exclamaciones y unos gestos.
¡Ay, mi nina!
Y mi madre decía, ¡ay, gracias, hija, muy bonito! Y yo... Me decía, ¿no te ha gustado? Me ha gustado mucho, sí. Pero siempre lo cuento, llegabas luego con el ojo colgando, chorreando sangre, y igual no pasa nada, ven que vamos a curarte, o sea, cara de póker, una jugadora de póker, sin embargo era la mejor madre del mundo, la más entregada.
Pues perdona, pero tú expresiva un montón, es decir, cuando algo no te cuadra,
cuando algo dices sí,
es que solo hay que mirarte y decimos...
Sí, sí. Además es que ya sabes qué pasa, que cuando ya llegas a cierta edad, como te la repamplinfa, o sea, tal cual, dices, oye, pues que piensen lo que quieran. O sea, el que me conoce sabe cómo soy y me quiere y me acepta, o me manda a hacer puñetas, y el que no me conoce me tiene sin cuidado. Entonces es verdad, que con la edad no es que perdamos filtros, es que ya somos conscientes de que no somos un billete de 500, o sea, que no le podemos gustar a todo el mundo. Entonces a quien le gustas bien y a quien no, pues también lo asumes con naturalidad y te tiene sin cuidado lo que opinen y lo que...
Pero eso es bueno.
Sí,
Y hablando de filtros, lo de los filtros, nada, esto ya está
sí,
súper descartado, es decir, los filtros, me refiero a las fotos
sociales, ¿no?
De las redes sociales.
Yo pensaba los filtros, lo de poner... No filtras y dices lo que piensas.
Terrible, o sea, una cara con filtros, señores, que se nota, chicas, que no lo hagáis, que es absurdo.
Bueno, pues hay gente que lo utiliza mucho para las fotos de perfil. Y entonces tú ves la foto de perfil y dices,
te cambia toda la cara.
Sí, y cuando ves a la persona dices, ¿es ella, su hija, su hermana, su padre? O sea, sí.
Es horroroso.
Sí.
Y las porque además luego también con lo de los filtros, las televisiones de alta definición, bueno, una televisión de alta definición, ya lo que ven es el maquillaje.
Con eso nos estás diciendo que tienes una tele de alta definición, ¿no? O sea, todo esto lo ha buscado ella para vacilarnos y decir,
no,
tengo una tele.
Es que ves
el
maquillaje a las que han sometido a la gente que va a salir en la televisión, ¿eh?
Bueno, pero fíjate, hoy en día ya no es tan extraño, porque antes sí que es cierto que una maquilladora profesional trabajaba los volúmenes, pero hoy en día lo hacen todas las chicas jóvenes.
Sí.
O sea, ¿cuánto rato están poniéndose, sabes?
Pues esto para mí ha sido una liberación. El hecho de no llevar maquillaje, llevar solamente protección y no manchar toda la ropa de maquillaje,
sí,
es una liberación.
Pero me refiero que sí... Porque te has hecho mayor, Susana, reconócelo,
sí,
y
sí,
te tienes sin cuidado. Y eres
divina.
Con maquillaje, sin maquillaje, recién levantada de la cama con el pelo desastrado.
Sí.
Porque llega un momento en que ya no tienes más remedio que aceptarte.
Por cierto, el pelo.
El pelo.
Oye,
que no se me olvide, he hecho los deberes. No tienen nombre los pelillos de la oreja. ¿Os acordáis que hablábamos del pelo, del vellito de la nariz,
¿no,
de las vibrisa? No tienen nombre.
Solo el pelo de la oreja y ya está.
Bueno. Vello auricular, que queda más fino, ¿no?
Bueno,
eso es como lo de vengo a hacerme el bigote. No, las señoras no tenemos bigote, las señoras tenemos vello del labio superior, que todo hay que...
Perdona, uns pèls de...
Eufemismo.
Uns pèls que els...
De Guàrdia Civil.
Dels oïts. Que
bueno,
allò dona horror,
espérate, però sí que hi ha una variació genètica de los pelos de caballeros, que tienen muchísimos, sobre todo de hombres, que tienen muchísimos más pelos. Además, es gente que a lo mejor el pelillo de la nariz es normal, pero les sale de ahí dentro, lo que dice Susana. O sea, que dices, aquí dentro de estos pelos tiene que haber una fauna.
Una desbrozadora.
Pues eso es heredado vía... fíjate, así como la alopecia y estas cosas sí que se heredan vía materna, eso sí que es heredado vía paterna. Eso está en la porción corta del cromosoma Y, en una de las patitas cortas, está ahí ese gen de los pelos esos asquerosos, exagerados.
Sin embargo,
siempre lo decimos, las chicas, ¿qué heredamos de las mamás? La inteligencia y la longevidad.
Yo acabo de quedarme con lo de que la calvicie es de la madre.
Se hereda la tendencia
a
las alopecias, sobre todo androgénicas, se heredan vía materna.
O sea, ¿mi hijo va a ser calvo?
No tiene por qué. Vamos a ver. vamos a centrarnos.
Me lo he buscado yo aposta con pelo para que ahora me digas que el gen lo paso yo.
Sí. Sí. O sea que tú, chicos, tú solo querías uno con pelo. Pues que sepas que esto, Marí, esto te va a pasar factura.
Se ha puesto con una bombilla de roja. Sí,
eso te va a
esto
pasar
factura. Esto es impotencia, esto es impotencia pura y dura.
Bueno, pues a todo esto, cuando nos vamos haciendo, bueno, cuando somos cincuentañeras, tú dices, yo no sé qué me ha pasado, será de los tintes, pero el pelo lo tengo fatal, además tengo, no, es que la masa, mata de moño que tú tenías, coma que no.
Pero bueno, pero eso siempre lo explicamos, eso es porque los pelos tienen muchísimos receptores para la testosterona. O sea, el vello, el pelo. Entonces, cuando hay un desequilibrio, cuando empezamos a tener la menopausia y hay ese desequilibrio de estrógenos, aunque sabemos que el desequilibrio se da sobre todo, a veces es más que, siempre pensamos que, entonces, como dejamos de producir estrógenos en el ovario, pues nos va a subir, o sea, el desequilibrio con la testosterona, no, vamos a producir otro tipo de estrógenos. Entonces no van a competir tanto con esa testosterona, pero bueno, el caso es que las alopecias que sobrevienen en la menopausia son alopecias androgénicas, o sea, es propia de eso, sobre todo por los receptores de testosterona. Entonces, los hombres que son calvos tienen mucha más testosterona disponible. Ahí lo dejo. Machotes.
Bueno, pero yo iba a...
Así que, bueno, tú te lo has buscado con mucho pelo, pero igual no está tampoco mal buscarse uno calvo, ¿sabes? Que o ya sabes... Que
hay muchos calvos en España.
Por la madre
sí,
de
Sí, y además...
Bravo.
Hombre, claro, evidentemente.
Claro, además, ¿os habéis dado cuenta que casi todos los calvos hoy en día se afeitan la cabeza y se dejan barba?
Me parece lo más digno.
Claro. Es compensatorio.
Bueno, pero a todo esto iba yo porque yo soy muy yoísta, me he vuelto una yoísta.
Me parece muy bien.
Que yo esa palabra se la ha escuchado una señora muy mayor, que era muy sabia, una señora mayor muy sabia. Para este pelo, que ya no le notas esa fuerza, ese brillo.
Esa vitalidad,
esa en definitiva, esa mata demonio. Ni a solución.
Claro que hay solución.
Pues ala, anema la solución.
Pues soluciones. Lo ideal sería hacer un estudio genético, que los hay, hay uno específico para determinar esa alopecia, esa pérdida de la fuerza de ese pelo, de dónde viene, porque puede ser, generalmente es multicausal, o sea, hay muchas situaciones que lo propician, pero lo ideal es saber exactamente genéticamente qué predisposición tenemos a que eso nos suceda para saber dónde vamos a atacar. Y en esos estudios genéticos, aparte de hablarnos eso de cómo tenemos el tema de la circulación sanguínea para la zona, cómo estamos, cómo tenemos los receptores de hormonas, cómo tenemos los receptores de vitaminas. Uh-huh. O sea, aparte de todo esto, también nos dan una guía de qué tipo de sustancias van a favorecernos el recuperar esa vitalidad en el pelo. Y entonces trabajar a partir de ahí. Pero si alguien no quiere hacerse el estudio, pues también siempre, salvo que esté tenga una enfermedad infecciosa tipo SIDA o que haya padecido cáncer, que entonces nunca vamos a trabajar con plasma ni con productos derivados de la sangre, el PRP, por ejemplo, es maravilloso. Funciona fenomenal para revitalizar ese cabello, porque siempre recuerda que lo decimos, el plasma rico en plaquetas lo que tiene es un montón de factores de crecimiento, tanto de las células de la piel como también de las de la circulación, factores de crecimiento vascular. Entonces, si tú tienes una célula y mejoras su circulación sanguínea, o sea, el aporte de nutrientes y la excreción de tóxicos, y además favoreces que crezca con más potencia, pues oye, blanco y en botella. Pero bueno, hay también sustancias que funcionan muy bien. Luego tenemos, pues por ejemplo, el minoxidil, que es un producto, una sustancia que está en casi todos los champús, incluso está formulado como en un spray. Funciona muy bien, solo tiene una pega, que en el momento que lo dejas de utilizar, deja de funcionar. Quiero decir que alguien que utilice el minoxidil ya sabe que lo va a tener que utilizar de por vida. Bueno, pues para evitar eso, pues también el minoxidil también lo formula, en fórmula magistral lo tenemos para poderlo infiltrar. Entonces lo infiltramos, como hacemos como una mesoterapia, pero en la cabeza. Entonces lo que haces es...
Ir directamente.
Claro. Y aparte intentar buscar esas zonas que están más despobladas y ahí sí que ir folículo a folículo...
Porque
introduciendo
si
una gotita en
el
cada,
minoxidil te lo tomas por boca,
sí.
Crece todo el pelo.
Sí.
El
sí.
De las orejas también.
También. Eso pasa también con hay dos productos que, bueno, que se empezaron a tomar, porque los hombres que tenían cierta patología de próstata se les daba una medicación y vieron que les... Que el pelo se les mejoraba y que les crecía pelo donde
claro.
Estaban antes calvitos. Entonces, sí, pero claro, ese tipo de sustancias en gente joven a veces no es beneficioso dársela porque tienen algunos efectos secundarios y de los que les afecta mucho a los hombres. Entonces,
No sé si habéis escuchado, es que salió hace poco además, que lo recuerdo cuando has dicho que se lo tomaban directamente, entonces crecía el pelo en todas partes. Nacieron como varios niños que tenían el síndrome este del hombre lobo o algo así.
Sí, hace unos años, porque era porque el paracetamol infantil formulado venía la fórmula original de la India y habían confundido los principios activos, entonces estaban suministrando a esos bebés un tratamiento que estimulaba el crecimiento del pelo pensando que les estaban dando un antiinflamatorio.
Ah, vale, yo digo, igual era algo tipo de que el padre había tomado
No, de todas formas sí que eso sí que también hay una mutación genética que hace que esos niños tengan esas características.
Oye, ¿y la ronquina? Porque yo hace unos años solo escuchaba ronquina, 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 ronquina por todas partes.
Yo lo de ronquina me suena mola al ronquín.
¿Eso te iba a decir? Yo iba a decir
¿Qué es la ronquina?
¿Nos has dejado?
No sé, yo siempre he visto que la gente, era una botella así, súper grande, que la gente directamente lo ponía en un flus-flus y cuando lo tienen húmedo como que es anticaída. Pero yo luego empecé a escuchar
ronquina.
Que eso llevaba alcohol. Entonces, pues...
Vale, ese es el... Sí, mira, ese es uno de los problemas que cuando compras una fórmula, por ejemplo, de minoxidil en farmacia, normalmente el minoxidil va en el excipiente es alcohol. Entonces sí que... reseca mucho también el cabello.
Claro, la ronquina sería una marca.
Mira, lleva romero y quina, por eso se llama ronquina.
Ah, romero y quina. Vale, pues muy bien, pues romero y quina. El romero es muy estimulante de la circulación.
Igual
y la quina, al ser una sustancia amarga, vale, sí que contribuye mucho a la detoxificación.
Pero
entonces,
la quina no es esto que era una
de
bebida.
De la quina Santa,
¿no?
Catalina.
Claro,
era.
Que
sí.
Una miqueta de quina, claro,
sí, pero era como, yo creo que era algo derivado como de la alcachofa o algo de eso. O sea,
sí, yo me recuerdo que era dolcet.
Sí, no estaba dulce.
Sí, la quina Santa Catalina que me vendió una vez estaba dolceta.
Ah, porque ya, porque
una
tenía
cullereta.
Azúcar, claro.
Eso era que te abría el estómago, ¿no?
Sí, para abrir la fam.
Sí. Yo creo que era más como depurativo.
Pero, pues no sé.
Pero bueno, eso es como el agua del Carmen. Que las abuelas iban con el agua del Carmen y se estaban metiendo unos lingotazos porque aquí yo tenía como 40 grados. Entonces, ¡ay, qué mal! ¡Ay, una cucharadita de agua del Carmen! Señora, se acaba de hacer usted un chupito de vodka, o sea, directamente. Sí, sí, claro que se relajaban. Claro,
sí,
se quedaban
sí.
Estupendas.
Bueno, a todo eso está...
Bueno, ronquina, mira. Oye, hemos aprendido algo.
Siempre aprendemos algo.
Sí, sí, ronquina.
Alicia, ¿te mostraría?
Ronconquina, en vez de romero.
Nos quedaríamos todo el matí, pero claro, no podemos.
Ay, no, claro, hemos de dejar a otros que hablen. Además, ellos posiblemente tengan cosas interesantes que contar y no desvaríen tanto. Como...
Perdona, pero todo es muy interesante.
Sí,
interesante. Porque hemos retrotraído a la gente cuando eran pequeñas y les daban la quina esta que estaba tan buena, el quina pues, Santa Catalina.
Yo la
Uvia del Carmen.
Yo tengo curiosidad por saber si a alguien porque le han dado aceite de hígado de bacalao. Porque eso en todas las libros,
¿es aceite
en las novelas,
de ricino?
No es lo mismo.
No.
En todas las novelas, yo, supongo que será.
Yo lo he leído,
¿verdad?
También.
Que sí, sí, que les daban aceite de hígado de bacalao a los niños.
Y que decían que sabía fatal, fatal,
sí,
fatal.
Sí, sí, sí.
Pero nunca he sabido de nadie
yo
que se
tampoco.
Lo tomaba.
Yo tampoco. Tenía yo mucha curiosidad y decía, pues yo no conozco a nadie. O sea, eso no debía ser español, debía ser muy sajón.
Sí, deben de que tener un nombre, como los pelitos de las orejas. Nos lo
no,
dejamos para
que los
próximo.
De las orejas no,
no, no tienen nombre.
Vello auricular.
Bien, muy
pero,
bien.
Pero recordad que los de la nariz, vibrisas. Y haciendo mi investigación he aprendido otra cosa curiosa, que no tiene nada que ver con la medicina, ¿eh? Las bolas estas de estos en el oeste, esos vegetales rodantes, esos vegetales rodantes.
De maleza.
Exacto, pues tienen un nombre. Y aparte yo me lo he aprendido con una regla mnemotécnica porque no había forma de memorizarlo. Yo soy muy de reglas mnemotécnicas. Se llaman estepicursores.
Estepicursores.
Sí. Entonces yo me he aprendido pi, la letra pi, y cursor del ordenador, estepicursores. Toma ahí.
Que no es lo mismo que las bolas, en Valencia son boles de borreta que se fan en los pisos de universitaris.
Anda.
Sí, en el
universitario.
¿No?
Pues oye, yo debo ser universitaria porque en mi casa... En mi casa
venga, que tú
se me come
la rumba.
Sí, pero da igual. Pero tengo dos fieras, tengo dos leones,
ay, claro,
dos
claro,
perros. Bien. Claro, en mi casa hay días que entro y de repente viene una pelusa hacia mí y digo, ¡ah!
¡Socorro!
¡Socorro! Sí, sí.
A ver, yo creo que yo como persona que ha vivido en un piso de estudiantes, creo que lo que menos preocupa son las pelusas.
¿Verdad que sí?
Claro, pero esa es la historia, que a ti es que en ese momento no te preocupa.
Claro.
Lo que pasa es que luego ya cuando eres madre
sí,
y haces verdad. Una visita, dius, ¡ay, estos chicos!
Ay, sí, sí, sí.
Unes boles.
Sí, pero no hace falta ir a un piso de universitario. Con ir a un piso de un hijo, o sea, ya que no sea universitario, ya dices, ya llegas allí y ya. Yo cuando. Yo en la maleta. Yo
¿no?
en la maleta ya me pongo guantes.
Es guantes, ¿no?
Ya me llevo guantes porque yo ya sé que no lo voy a poder evitar.
Otro truco es. Mamá, puya y tú. No, vais
a. Tú.
No, pero puya. No. Vais a la cafetería. No quiero saber absolutamente nada de cómo está el piso.
Haces muy bien.
Alicia Santos, de la clínica del Doctor Rojo.
Sí, que me intentan tirar, pero no me voy.
Te recordes, ¿no? Que eres de la clínica del Doctor Rojo.
Sí, 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 sí. Uy, y si no me acuerdo, pues dentro de 10 minutos...
Te lo están recordando.
Me lo están recordando.
Gracias, fins la semana que
gracias
viene.
Gracias a vosotros. Oh, the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I.